Mercedes Araujo nació en Mendoza en 1972, publicó la novela La hija de la cabra y los libros de poemas Así es el fuego, La isla y Viajar sola. Es profesora de escritura creativa en la Universidad Nacional de las Artes y de Política y Derecho Ambiental en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Su último libro se llama Botánica Sentimental, fue publicado por la editorial Lumen del sello Penguin Random House y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un placer recibirte de Mar del Plata. ¿Cómo estás?
Hola Federico, un placer, buenas noches.
Bueno, es un libro que tiene como protagonistas centrales al territorio, a las plantas, a los animales. ¿Cómo crees que fue para vos construir ficción en territorios tan conocidos, seguramente por tu biografía familiar y por tu historia de vida, plantearlos en un modo de diario y luego poder hacer distintos pasajes en el tiempo?
Bueno, es una novela que sí, efectivamente trabaja con el paisaje, podríamos decir, como un personaje más, o incluso como el ecosistema donde todas esas vidas son posibles y también modificadas, articuladas en relación al paisaje en el que transcurren. Los animales, las plantas, tienen una importancia central, tanto para la trama como para las vías que se cuentan.
Claro, y pensando en el proceso de la escritura, ¿vos que tenías un listado de todas las plantas y de los animales que ahí tenían que estar? ¿O una vez que empezaste a escribir la novela, la fuiste armando ahí en tu computadora o no sé dónde escribís?
Bueno, el paisaje, que es el paisaje de Mendoza, ¿no?
Sí.
Es un paisaje profundamente cercano para mí, porque yo crecí aquí y siempre he tenido mucha atención, digamos, puesta desde pequeña a ese entorno. Entonces, el paisaje, y luego sí, hay como un detenimiento en la búsqueda del texto, puntualmente de esta novela, en relación a cómo está conformado ese paisaje. Cada uno, no todos, pero por lo menos algunos, dar cuenta de cada uno de esos elementos que la componen, ¿no? Las arboledas, la posibilidad de que existan esas arboledas, que es el río, que en Mendoza son oasis, que el desierto en realidad es lo principal en el territorio. A pesar de que cada vez que venimos a Mendoza lo vemos solamente el oasis, son oasis que ocupan un porcentaje muy pequeño, el 3% del territorio. Entonces ese paisaje para mí es un paisaje de presencia, de mucha presencia, dentro de hace 20 años que ya vivo en Buenos Aires. Luego, en el estudio, que es un estudio largo que yo hago para mis novelas, sí voy teniendo un cuaderno en donde voy ya registrando de alguna manera mucho más consciente cada una de las, por ejemplo, de las plantas, los árboles, sus nombres, como su forma de estar en ese paisaje.
Hay un recuento también de por ejemplo, de lo que son los que fueron los terremotos más importantes para esa zona que nombrabas, y de lo místico, ¿no?, que rodea a lo que son estos movimientos. En un momento yo me marqué ahí una parte del libro que dice: Apuleyo decía que la tierra en su interior estaba llena de exhalaciones y fuego, que son espíritus errantes que se desplazan y golpean con fuerza, buscan la forma de escapar y como las salidas son demasiado estrechas, rompen el suelo. Y termina ese final de capítulo con tres oraciones. A veces la tierra deja escapar vapores, escupe piedras y lodo. A veces surgen manantiales y a veces nacen ríos inexistentes. ¿Cómo fue para vos hablar de lo místico o las explicaciones que aparecen donde muchas veces las explicaciones normales a las que estamos acostumbrados no llegan a abarcar la realidad?
Claro. Bueno, la experiencia del terremoto realmente es una experiencia que te sacude, ¿no? Yo he pasado por varios terremotos. algunos más fuertes, otros de menor intensidad. Pero no en ningún momento es posible que un terremoto te sea indiferente. O incluso aunque no llegue a ser un terremoto, un gran sismo, ¿no? Que por razones incluso físicas, la Tierra libera, en el momento en el que ocurre ese sismo, libera una energía, que es una energía que te atraviesa el cuerpo, vos la sentís. No se sabe que ese terremoto tenga consecuencias muy graves, muy severas, o que tenga simplemente que lo que haga es que a producir esa experiencia. Entonces, bueno, justamente, además Mendoza tiene la particularidad de que es una ciudad que se funda y se cae entera, está completa. Entonces, de ese terremoto, que ese es digamos, el primer terremoto del cual podríamos decir es el terremoto que ya ocurre con la ciudad puesta encima, sin duda debe haber habido muchos otros. A mí me parece como un inicio medio mítico, ¿viste? ¿Cómo funciona? ¿Qué quiere decir? Armar una ciudad en un territorio se estremece y tira, digamos, se saca de encima toda la construcción civilizatoria que se le puso, ¿no? Entonces, como mito me parecía súper interesante. Por supuesto que la ciudad se volvió a fundar un poco, digamos, fuera un poco más lejos de ese epicentro en el que ocurrió ese terremoto en 1861, y bueno, después ha tenido distintos terremotos que incluso en la novela hay un listado, ¿viste? Con sus
Sí.
escalas, las distintas escalas. Entonces, el terremoto funciona un poco como mito de fundación de una tierra en donde si se te cae todo encima, ¿cómo volvés a empezar? ¿O qué volvés a empezar? Y por otro lado, bueno, también por supuesto como metáfora de los pequeños terremotos emocionales que van atravesando también los personajes, ¿no? Esos momentos en los que tu vida por ahí se cae entera o ocurre algo y hay que volver, ¿cómo se sale de ahí, ¿no? Entonces, con esa un poco obsesión del terremoto, bueno, muchos textos, muchos incluso crónicas de recogidas en ese momento, y también algunos textos antiguos, porque la verdad que la preocupación o la intención de entender cómo era posible que cada tanto la Tierra se sacudiera entera es una búsqueda de la antigüedad. Y las teorías de la antigüedad son hermosas y son muy poéticas, ¿no? Lo que acabas vos de leer, yo diría que son incluso como textos, están un poco modificados, pero son verdaderas definiciones que se hacían o que buscaban, se buscaba definir, interpretar qué era lo que ocurría o por qué era posible que la Tierra se sacudiera entera con semejante potencia destructiva. Entonces, poniendo siempre un poco contra las cuerdas la pretensión humana de tener todo bajo control, ¿no?
¿Y cómo te ayudó, por ejemplo, escribir cartas o el hecho de usar cartas en tu libro para hacer esos saltos temporales? Porque lo empezamos a leer como un diario y de pronto nos encontramos con que hay distintas etapas de la historia donde viajamos en ocasiones hasta casi un poco más de 100 años para atrás.
Claro. La novela tiene esa posibilidad,
Sí.
¿no? Es un formato literario en el que casi entra todo. Entran las cartas, entra el diario, entra a lo mejor incluso un capítulo que cuenta una vida de principio a fin en 4 o 5 páginas, ¿no? En donde incluso se toma la primera persona y se cuenta la vida entera de una persona en ese capítulo, y ya luego eso queda ahí. Los saltos temporales, hacer este viaje a través del tiempo, entendiendo que el tiempo es una novela muy del siglo XX, yo creo, ¿no? A pesar de que en los inicios del siglo XXI, digamos, es Antonia que vuelve. Es una novela que es muy del siglo XX, pero está muy atravesada por el XIX. Y es como un poco la idea de pensar que en el presente está el pasado todavía resonando y ya está vibrando el futuro, ¿no? Con esta idea de que la cronología en el tiempo es un invento, humano. Entonces, bueno, las cartas son uno de los tantos recursos que sirven como para dar cuenta, por ejemplo, en este caso, de un personaje, una mujer que nunca aparece, solo aparece y se va contando a través de sus cartas, de las cartas que va escribiendo a su familia. Pero también, bueno, como recursos son muchos lo que te permite la novela. Después hay que trabajar bastante la estructura para que no se descompense. Y esa es un poco mi preocupación siempre que escribo novelas, y es esa, ¿no? Como darle bastante importancia a la estructura para que quede en tensión. Distintos elementos narrativos que van entrando, ¿no? Como con bastante libertad. Después el trabajo es equilibrar eso.
Sí, en un principio la protagonista conduce de regreso a una finca familiar y se encuentra ahí, por ejemplo, toallas lavadas pero llenas de tierra. ¿Cómo fue para vos volver a esos lugares donde por ahí, por más pulcro que estén los ambientes, la tierra volando también forma parte de ese paisaje, de cómo viven esas personas?
La tierra, que es el elemento que digamos, da cuenta del paso del tiempo. Claro. Y justamente en esa casa que está abandonada, ha sido abandonada, y de todas maneras ha sido como abandonada con las cosas dentro, ¿no? Como si se hubieran ido yendo de la casa. Entonces todavía quedan los elementos de la vida cotidiana ahí, pero muy marcados por la ausencia y por el paso del tiempo. Y la verdad que en Mendoza, como esto que contábamos, ¿no? Que yo te contaba, es un territorio en donde la tierra se va, hay grandes vientos, esos vientos traen tierra, el viento sonda, por ejemplo, que es un viento tan característico de esta zona, que es un viento de tierra, ¿no? Y es un viento de tierra, que no solamente es un viento de tierra, sino que lo que está anticipando es una nevada que está ocurriendo en la montaña, y que después inmediatamente lo que te anuncia es que viene el frío. Pero bueno, es muy, la verdad que la vida cotidiana está marcada por toda esta, por la interrelación entre elementos de la naturaleza y las formas de vida en ese paisaje, en ese ecosistema. Pero claro, yo también lo trabajo como Mendoza, trabajo sus mitos.
Sí.
Mitos del terremoto, personajes que cuando me pongo a estudiar ese terremoto aparecen, y me pareció como muy fascinante, por ejemplo, encontrarme a este paleontólogo, a Gus Lavar, que justo estaba de paso en Mendoza, y le habían encomendado estudiar posibles sismos, baja de la montaña con la certeza de que va a ocurrir un gran terremoto, y bueno, muere en el terremoto. Hasta ahí está, bueno, bastante entendible, pero yo me puse a estudiar quién había sido y me encuentro con un personaje muy interesante. Bueno, como me resultó tan interesante, forma parte de la novela, ¿no? Con un episodio que es imaginario, porque ahí yo reconstruyo en su primera persona y, digamos, en su propia voz, toda una disputa que él tenía con otro paleontólogo para venderle los dinosaurios de Argentina a British Museum, ¿no? Que eso, por supuesto, es real, lo que pasa es que yo lo recreo, ¿no? Solamente tengo el dato de que él estaba armando esa colección para para venderla, ¿no? Bueno, y así van apareciendo algunos personajes reales que se van mezclando con la trama, pero simplemente por el gusto nomás, ¿no? De encontrar esos personajes en el camino de la escritura.
¿Y cómo fue ese, digamos, maridaje de poner las plantas que a vos te deslumbran, o se habla mucho hoy en día de lo que es la inteligencia vegetal y toda la información que podemos extraer de eso, los animales, y también sumarle a este cóctel a los autores que te gustan, porque recién hablabas de qué nos dice realmente un lugar abandonado, y en el libro, en la página 189, hay una cita de Walter Benjamin donde justamente lo responde, dice: al igual que hay plantas de las cuales se dice que poseen el don de hacer ver el futuro, existen también lugares que tienen la misma facultad. En su mayoría son lugares abandonados, como copas de árboles que están junto a los muros, callejones sin salida, jardines delante de las casas donde jamás persona alguna se detiene. En esos lugares parece haber pasado todo lo que aún nos espera. ¿Por qué sumaste a estos autores ahí al libro?
Bueno, viste, por un lado, claro, son mis lecturas, cuando me pongo a escribir, me voy rodeando de libros que van, de alguna manera, o pensando, reflexionando, contando historias que están muy en sintonía. Entonces, esas lecturas se filtraron algunas que me parecieron como bastante inevitables. Por la fuerza que tenían como respuestas a las preguntas y algunos de los personajes se van haciendo, ¿no? Principalmente el personaje de Antonia, que como está sola, está leyendo. Entonces, bueno, de alguna manera orgánica, sus lecturas traspasan, digamos, la pared y van a parar adentro del texto, algunas de ellas. Y por otro lado, la inteligencia de las plantas, esto que hoy estamos descubriendo, ¿no? Como cuánto tenemos para aprender del mundo en el que vivimos, de este mundo que está formado por los distintos mundos vegetal, mineral, animal, darnos cuenta que somos parte de ese mundo animal con determinadas características que podríamos decir que tenemos el lenguaje, o por lo menos una forma de lenguaje, porque echa bastante por tierra la pretensión iluminista de que estamos acá para dominar, ¿no? Como que era un principio muy propio de la conquista, muy propio de una ilusión, ¿no? De una ilusión racionalista, de dominación, de organización del mundo. Entonces, es tratar de entender que la gran parte de la sabiduría, por ejemplo, la sabiduría de la transformación, es una sabiduría que está en la transformación propia, por ejemplo, de los vegetales, de los animales, de lo mineral, ¿no? Como todo está en permanente transformación, nosotros también. Bueno, somos parte de ese microcosmos que tiene como también su inteligencia y su falta de inteligencia, ¿no? Por lo menos la parte que nos toca.
Y Mercedes, ¿crees que hay una curiosidad que se sembró posterior o durante la pandemia de coronavirus de volver a lo vegetal, de volver a las plantas? Pienso en tu libro, pienso en el último libro de Cristian Alarcón, que ganó el premio Alfaguara. Uh-huh. ¿Crees que hay una curiosidad que se sembró, o que además de la gente hacer una huerta en su casa, además quiere leer estos libros?
Puede ser, ¿no? Como que nos volvimos a poner en contacto con un más allá de nuestras propias narices citadinas, con relación al uso del tiempo, con relación a la contemplación. Yo creo que estar en sintonía con este microcosmos vivo al que pertenecemos requiere de nosotras y nosotros bastante algo que habíamos perdido, que es, por ejemplo, la contemplación, que podríamos decir un tiempo, en principio, muerto para las pretensiones de productividad. Y al mismo tiempo, un tiempo que nos puede devolver perspectiva, calma, algún hallazgo en relación incluso a nosotras o nosotros mismos, en qué momento de la vida estamos, cómo queremos vivir, cómo nos sentimos, incluso la pregunta más básica, ¿no? ¿Qué siento? Muy difícil darse cuenta de que, cuál es lo que, qué es lo que sentimos si vivimos en una temporalidad aceleradísima y llena de requerimientos. Entonces me parece que la pandemia sí nos puso por un momento, de alguna manera incluso nos obligó a ese detenimiento, y cuando nos pusimos a mirar alrededor. ¿Y qué había alrededor? Bueno, había ahí, me acuerdo del momento de la pandemia, ¿no? Mirando el cielo, mirando por las ventanas o mirando quien tuviera una posibilidad de mirar a cielo abierto, digamos, y las plantas que lo rodeaban o la rodeaban, trabajar, ensuciarte un poco las manos, volver a tener una conexión física, que es la conexión originaria. Lo que pasa es, claro, la hemos ido perdiendo.
Yo generalmente no pregunto por las tapas de los libros, porque estamos hablando a través de una radio, pero cuando digo esto yo podría recortarlo y pegarlo como un cuadro en mi casa, me atrevo a preguntar sobre ellas. Y me llamó la atención en la tapa de Botánica Sentimental, que al ver los detalles y los créditos de la foto, pertenecía a un calendario. ¿Cómo una foto de un calendario terminó siendo la tapa de tu libro?
Bueno, eso es un invento de la diseñadora, que también es una escritora, Raquel Cané, ilustradora.
Sí.
Y bueno, en un momento anduvimos viendo cuál podía ser la portada de este libro, y ella encontró esta foto, y la encontró, supongo, como se encuentran ahora las fotos, en bases, ¿no? Bases de
Claro.
imágenes, o sí, banco de imágenes, es más preciso. Bueno, contactaron con el artista que aquí está mencionado y él se mostró muy, muy interesado y contento de que se usara su fotografía para el libro. Así que hoy día como que son esos hallazgos de pura hallazgos que salen bien, por
Sí,
decirlo de
sí.
alguna manera, ¿no? Así, claro, Raquel había leído la novela cuando se puso a diseñar la tapa, entonces aparece esta imagen de esta mujer que entre parte de esa vid, está como integrada casi como si fuera una parte, y detrás esa pared está gastada por el tiempo, ¿no? Fue como bastante verla y la fotografía fue como bastante revelador para todos y todas quienes estábamos en ese proceso, para la gente, para la editora, en fin, un suerte.
Bueno, Mercedes, te felicito por la publicación. El libro se llama Botánica Sentimental, lo publicó Lumen, se encuentra en todas las librerías de Mar del Plata, al igual que todas las del país. Y me gustó mucho conversar con vos sobre el proceso de creación de una obra tan interesante y que viene a hablar de cosas nuevas. Yo no recordaba otro libro donde se mencionaran tantas plantas y tantos animales y todo funcionara tan bien para contar la historia que vos contaste.
Bueno, yo te agradezco muchísimo la lectura, Federico, y además que bueno, que podamos conversar aquí en este espacio para transmitirlo. Te agradezco mucho. Cada lectura que se hace de la novela, a quienes escribimos, nos resulta casi como esencial para poder saber qué pasa
Bueno,
con los
Mercedes,
libros.
muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Hablamos con la escritora Mercedes Araujo, Botánica Sentimental es su último libro y se consigue en todas las librerías del país.